Ana López Schlichten.
COPE. Estar informado.
Edmundo González, principal opositor de Nicolás Maduro, exige que frene la violencia en Venezuela. Ana Huertas, ¿qué tal?
Beatriz, lo ha hecho a través de las redes sociales en un vídeo en el que ha instado a Maduro a que termine con las persecuciones y la violencia contra todos los compatriotas afectados. Además, ha recordado que no es un delito que se cumpla la Constitución venezolana y le ha pedido que deje de sembrar terror en su pueblo.
Delito es no aceptar la voluntad de nuestro pueblo. Delito es desaparecer, perseguir, encarcelar y condenar injustamente a cientos de ciudadanos inocentes. Basta ya de persecución y violencia. Basta ya de intentar sembrar terror. Basta ya de irrespetar la voluntad de cambio de los venezolanos. Acepte lo expresado por nuestro pueblo.
Y en Gaza se siguen sucediendo los funerales de los más de 100 fallecidos tras el bombardeo israelí a una escuela que servía como refugio a más de 350 personas. Han sido varios los países que han condenado este ataque, entre ellos España. Y Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos, ha insistido esta madrugada en que Israel debe intentar acabar con Hamas, pero que tiene una gran responsabilidad en evitar el fallecimiento de los civiles.
Una vez más, hay demasiados civiles que han sido asesinados. Claro que Israel tiene derecho a perseguir a los terroristas de Hamas, pero como he dicho tantas y tantas veces, también tiene importante responsabilidad de evitar víctimas civiles.
Desde que comenzó la guerra en octubre de 2023, son cerca de 40.000 las personas que han fallecido en este conflicto armado. Y nos vamos ahora hasta París para actualizar la última hora de los Juegos Olímpicos con Manolo Lama.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Hola, hola, España. Ha caído la 18ª medalla en estos Juegos Olímpicos para la delegación de nuestro país. Somos bronce en balonmano.
Para Macau, Macau se lanza. Tres, ¡para Gonzalo! ¡Para Gonzalo! ¡Vamos! ¡Para Gonzalo! ¡Final! ¡Final, final, final! ¡Somos medalla de bronce! 23 España, 22 Eslovenia. A pesar de los árbitros, a pesar del gafe, a pesar de todo, ¡somos medalla de bronce!
En un partido intenso, en un partido emocionante, Luis Malvar, los hispanos van a volver a subir a un podio olímpico.
Pues sí, los hispanos, Manolo, repiten el bronce de Tokio 2020 en un partido que ha estado competido tremendamente ante Eslovenia, una Eslovenia que ha luchado hasta el último minuto, pero los hispanos se han repuesto de la gran decepción de no estar en la final, de perder ante Alemania hace 48 horas y han conseguido llevarse otra vez un bronce importantísimo para el balonmano español e importantísimo para el Comité Olímpico Español. Al final, lo que decíamos, 23-22, han confiado en su garra, en su lucha, en su fuerza y se llevan una nueva presea para el deporte español.
Bueno, todavía sigue dentro de ese estadio, de ese campo de fútbol del Olympique de Lyon, Fouto, ¿cómo respiran los hispanos?
Bueno, pues mira, Pérez de Vargas, Manolo se marcha al doping, hemos acabado con Aleix Gómez lesionado, pero como ha contado Malvar, no reviste de gravedad esa lesión en ese golpe en la rodilla. Euforia tremenda por esta medalla, es la quinta para el balonmano español. Los hispanos estaban así de eufóricos, así de contentos, Manolo, en el micro azul de COPE.
Muchísimas gracias, la verdad que como siempre, ¿no? A sufrir como cabrones. Siempre, siempre, hasta el límite, pero al final no sé cómo lo sacamos, lo acabamos sacando.
Un grito de guerra, a ver que somos campeones, que hemos ganado.
¡Y vamos, hispanos!
Súper contentos del trabajo realizado de esta medalla, de cómo hemos peleado todo el torneo y nada, ahora solo queda... A mí me falta algo que me cuelga del cuello, que espero que me lo den pronto y celebrarlo.
Sí, la verdad que sí, o sea, la alegría es enorme. En los partidos, no solo este, han sido agónicos, pero bueno, con triunfo, la verdad que una alegría tremenda.
El valor que tiene este equipo, ¿no? La garra y el no perder la cara al partido nunca.
Bueno, Dani, vamos a celebrar los dos. Vamos a decir vamos hispanos.
¡Vamos hispanos!
Un sentimiento increíble. Ha sido un torneo muy difícil, donde cada partido ha sido un sufrimiento, pero hemos conseguido este bronce y estamos muy felices por ello.
Gracias a todo el esfuerzo y a todo cómo ha ido el partido, pues hemos conseguido sacar el bronce.
Bueno, aquí la gran pregunta es ¿cuándo le pondrán a los nuestros la 18ª medalla? Recuerden, ya tenemos 5 oros, 4 platas y hoy hemos conseguido el 9º bronce. ¿A qué hora será la ceremonia de entrega de medallas, Malvar?
Bueno, pues mira, la final está prevista a 1:30 entre Dinamarca y Alemania. El partido en teoría debe terminar a 3:00 p.m. si no hay prórroga y penaltis. Yo calculo que entre las 3:30 y 4 de la tarde, insisto, si no hay prórroga o penaltis, se les entregará la medalla de bronce a los hispanos. Posteriormente cogen un autobús, 2 horas y media, casi 3 horas, desde Lille a París, para estar presentes y celebrarlo como se merecen en la ceremonia de clausura de estos Juegos Olímpicos París 2024.
Bueno, la ceremonia de entrega de medallas, donde nuestros deportistas subirán por última vez al podio. Hace aproximadamente 1 hora y media que ha terminado la maratón, pero la noticia está en un atleta de Bután. José Luis Gil, ¿qué ha ocurrido?
Pues que encarna el espíritu olímpico. Khinzan Lamo, la atleta de Bután, cerraba el grupo, dejó de correr en el kilómetro 35, cuando ya estaba absolutamente distanciada de Sifan Hassan, que ya había entrado en meta. Los 7 últimos kilómetros los hizo andando y al final alcanzó su objetivo. Alcanzó la meta, apoyada por su gente y por espectadores que estaban todavía en esa explanada de inválidos, para entrar en meta 1 hora y media después de la vencedora de la maratón femenina, la holandesa Sifan Hassan.
Bueno, sigue ahí en la línea de llegada Andrea Peláez, recogiendo testimonios de nuestras 3 participantes.
Estoy, Manolo, con la primera de las españolas que ha cruzado hoy la línea de meta aquí en esta maratón femenina, con Mayida Mayud. ¿Cómo estás? Lo primero, porque te hemos visto cruzar la línea de meta y ponerte a llorar, y te han llevado en silla de ruedas por un dolor en el isquio de la pierna derecha.
Bueno, he llorado por ser olímpica. No he llorado por el dolor. El dolor lo tenía y aguantaba. Pero he llorado de que por fin puedo decir que soy olímpica y bueno, que al final he visto la luz, porque he llevado 21 años luchando, insistiendo y sufriendo y pasando obstáculos hasta que he llegado a hoy y poder cruzar la meta en unos Juegos Olímpicos. Es el sueño de cada atleta y más para mí.
Pues claro que sí, con eso hay que quedarse. Enhorabuena.
Eso es, muchas gracias.
Bueno, es tremenda. Ahí en ese instante la declaración de nuestra compatriota, de nuestra atleta, que repite, lloraba no por el dolor, sino lloraba de la emoción de ser olímpica. ¿Cómo acabó la maratón, Gil?
Pues después del bronce en el 5.000 y del bronce en el 10.000, se llevó la suya, la de oro. Sifan Hassan, medalla de oro, 2:22:55, récord olímpico por delante de Asefa, bronce para la keniata Obiri.
Bueno, todavía tenemos competiciones en directo, pero ya presencia española solamente nos queda en pentatlón. Laura Heredia es nuestra representante. Ángel García.
Pues el cierre simbólico perfecto a estos juegos en el pentatlón moderno, Manolo. La última deportista española en competir era Laura Heredia. Ayer fue la mejor de todas las participantes en la hípica y hoy, con un caballo nuevo, se eligen a sorteo y te tocan al azar. El caballo se ha negado a saltar hasta en 3 ocasiones, ha rehusado y, por tanto, Laura Heredia queda eliminada. En un ejemplo perfecto de lo que el azar le ha hecho a España en estos Juegos Olímpicos, Laura Heredia eliminada, se acaba la participación española en París 2024.
Bueno, pues recuerden, hemos ganado una medalla de bronce. Ya saben que la ceremonia de clausura de estos Juegos Olímpicos para darle el relevo a Atlanta dentro de 4 años comenzará a las 9. Pero hoy amanecemos con otra medalla de bronce para el balonmano español. Volvemos cuando sea la 1, mediodía en Canarias, los enviados especiales de la cadena COPE a París 2024.
Muchísimas gracias. Hasta aquí la actualización. En apenas 52 minutos volvemos a actualizar la información con Ana Huertas, los servicios informativos y con todo el equipo de Manolo Lama y Deportes desde París.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Es más linda la mañana, nos alumbra más el sol, cuando nos brindan su risa, cuando nos dan su calor, brota un manantial de agua fresquita en el corazón.
Vamos con una nueva hora de fin de semana en su versión de verano. Son las 12:09, las 11:09 y nos escuchas desde las Islas Canarias. Hasta ahora quiero que reflexiones conmigo sobre un asunto que nos ha llamado en fin de semana la atención. Es más que probable que nos estés escuchando desde tu lugar de vacaciones, y qué gustito, ¿verdad? Pero mira a tu alrededor. ¿Hay muchos niños? Es evidente que cada vez hay menos natalidad en nuestro país. De hecho, en 2023 la cifra más baja de la natalidad se registró ese año, desde 1941. 6,6 millones de niños menores de 14 años. Oye, que tenemos casi 10 millones de perros. Es decir, que hay más perros que niños en España. Y fíjate, lo que sí que hay es que cada vez hay más espacios que se publicitan con el cartel de Only Adult, solo para adultos. Yo no sé si es una tendencia, yo no sé si es porque cada vez hay más niños, yo no sé si es que los niños nos estorban, pero esa es la reflexión que queremos hacer hoy en nuestra tertulia de chicas con Paula Fil. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, chicas.
¿Qué gusto después del verano?
Sí, 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 ha sido intenso, pero ya estamos por aquí a tope.
Y con Sole Mayol, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querida?
Pues fenomenal, muy, muy bien. Estoy encantada de la vida y con muchos niños alrededor.
¿Con muchos niños? Ahora nos cuentas.
Bueno, sí, por aquí siempre hay, por donde yo estoy, siempre hay muchísimos niños. Y a mí, mira tú por dónde, me encanta. Me tiro con ellos al suelo a jugar, no sé, es que yo me encuentro como una niña más.
Ojo, es que los niños no rejuvenecen, ¿no? Laura Rubio, ¿qué tal?
Hola, otra vez. Pues aquí estamos. Sí, con muchos. Siempre hay que tener niños alrededor, hombre, que es una alegría. Pero los niños de otros, mejor que los de uno, dan menos guerra, ¿no?
Porque está acotado el tiempo.
Así, claro. Entonces,
o sea, que tú no te cansas. La tía ideal.
Claro, yo sí, yo. Mira, mis amigas tienen todas o casi todas niños.
Sí.
Hemos formado ya un... Vamos, ya cuando hacemos planes, ya es, pues vamos a la piscina de uno que se bañen, o vamos a... Ya, claro, las que no tenemos niños, pues nada, pues para un rato están muy bien. Luego a su casa con su madre y con su padre. Pero bueno, no, los niños
pues
son
eres muy joven.
Una alegría.
Puedes cambiar de opinión.
Sí, yo sí. No, no, sí, yo sí. Yo quiero tener familia, yo quiero tener hijos. Lo que pasa que, bueno, pues ahí está.
Todo a su tiempo.
Sí, exacto.
Mira, os voy a dar unos datos, ¿no? Aproximadamente el 8% de los establecimientos, bares y restaurantes son solo para adultos. Bueno, un 8%. Y esta semana nos hemos enterado incluso de que hay gente que cuando se casa, que esto... A mí personalmente me ha llamado mucho la atención y me chirría, pone como condición a los invitados que no lleven a sus hijos. Y la excusa es que así los padres, por lo menos por un día, pueden disfrutar sin niños. Pero a mí una boda sin niños me parece una cosa muy triste, muy gris, ¿no?
Es un poco peliagudo eso. O sea, a ver, yo no tengo niños, pero sí es cierto que si a mí me invitan a una boda y ya me ponen el
como condición
que no puedo llevar a mis hijos... Pues probablemente no voy.
Eso dije yo cuando me enteré. Digo, lo mismo no voy.
Claro. Otra cosa es que tú libremente decidas llevarlos o no porque quieras descansar o tal. Pero si ya te lo ponen como condición, o bueno, a lo mejor que no tienes que no eres muy allegado y oye solamente tú y tu marido, bien. Pero cuando a lo mejor sí eres muy allegado, familiar, y te dicen, oye, a los niños déjatelos en casa.
Y además que eso está como muy feo, quiero decir.
Es que es muy mala educación.
Yo creo que en todas las familias, en todos los entornos, en todas las situaciones, pues no sé, al final siempre tienes pues un hermano con niños o un primo con niños, que al final son niños a los que les tienes cariño. ¿Y cómo pones tú como condición, oye, no te los traigas? O sea, si
es
tú propiamente le tienes cariño.
Dime,
puede pasar que te digan, oye, mejor no te traigas a tu marido que es muy pesado.
Exactamente. Ya te vienes tú.
Déjalos a los niños que se están por ahí jugando.
Vengo a los... y que se... No, que se quede el marido con los niños y ya
también,
solo va la amiga.
El plan perfecto.
Mira, nuestro compañero técnico Rafa protesta. Está en minoría aquí en estos momentos. Bueno, pues
es
vamos.
Que no sé si habéis leído que los niños nuestros, a nosotros, a los nuestros no les oímos prácticamente. Claro. Los gritos o corren o tal, y les parece fenomenal. Sin embargo, los de los demás es horroroso. Creo que es una cosa psicológica que también tienes con tus propios hijos, que los ves mucho más guapos que a los demás. O sea, pero que los ves físicamente, ¿no?
Menos es
que
mal, porque si no, lo mismo te deshaces de ellos, ¿no?
Sí, pero bruto. Imagínate, o sea, que a mí me parece que los niños tienen que estar siempre a nuestro alrededor.
Yo también
otra
lo pienso.
Cosa es que estaría muy bien que todos los niños estuvieran educados.
Cierto.
Y que los hay, que hay niños que están educados y otros que no. Unos que están todo el día jugando alrededor. Estás en restaurantes, te están matando, te están fastidiando la comida. Y que los padres ni siquiera los ven, ni los oyen, ni nada de nada.
Entendiendo que los niños son niños también.
Claro.
Porque no es una seta que tú la plantas y se queda ahí. un niño tiende a moverse, pero hay que tener recursos.
Claro.
O sea, yo durante mucho tiempo, y me consta que muchos papás lo hacen, cuando iba a restaurantes, iba con una maleta solo para que la niña tuviera para pintar, para no sé qué, que estuviera entretenida.
¿Con una maleta?
Con una mochila.
Ah, digo, wow, pues ya tiene que entretenerse la niña con una maleta.
No, no, mochila, mochila. Bueno, en mi caso era eso. Hay otros papás que dicen, pues eso, la tablet. Pero si les dejas ahí pintando, coloreando, o con popis o juguetes, sí, pues pasan un rato más, porque es verdad que ellos comen lo suyo y enseguida se quieren levantar. Normal.
Luego sí, también puede. Hay niños y niños. Hay algunos niños que se entretienen con cualquier cosa, otros que no. Otros que incluso se meten en la conversación de los adultos y que pueden tener una...
Joder, ya son, ya súper son interesante.
Niños. A ver, esto ya son niños un poco más mayores, pero siguen siendo niños que están pendientes de lo que habla todo el mundo y se... Oye...
Que sí, era muy bien.
Bueno, yo este verano me quedé alucinada. Estábamos en un restaurante, era cena. Eran, no sé de qué nacionalidad, eran extranjeros. Era un matrimonio con dos niños, niño y niña. Bueno, eran como robots. Nos quedamos impresionados porque los niños iban con los cascos estos, como los que llevamos aquí de estos gigantes, cada uno con una tablet.
Oh, eso...
Como, os prometo que eran robots. O sea, no, es que además nos impresionó porque no se movieron en toda la noche, pero claro, comiendo, o sea, sin quitarse de la tablet y ahí con sus cascos, bla, 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 bla. Los padres a su tal, pero los niños estaban, vamos, no estaban.
Muy heavy. Es una imagen terrible lo sí, que describes.
Sí, es que además, nos, incluso yo estaba con mis sobrinos, uno de 15 años y otro de 18, y les impactó decir, jolín, porque es que no parecían niños, aparecían cosas.
Claro, no van a saber comportarse cuando estén con otras personas y no tengan esos recursos de entretenimiento. Segundo, les estás aislando y privando de una situación que es muy agradable, que es la de ir a un restaurante y estar con los tuyos disfrutando de una velada y de una comida. Segundo, no están teniendo una comida activa, sabiendo lo que están comiendo. Están engullendo como si estuvieran comiendo semillas del campo. Les va a dar igual que les pongas un platazo.
Lo mismo. Sí, además que estábamos en un entorno maravilloso, que se podían haber bajado a la calita, a jugar, que había más niños, tal, y era el sitio muy tranquilo, o sea que aunque había niños, pues estaba fenomenal, y ya te digo que nos impactó.
Y cero creatividad. Pues vamos a escuchar lo que dice la gente, si realmente son o no una molestia a los niños.
No, para mí no es un malestar, porque yo tengo niños, y entonces para mí no es un malestar. Puedo entender que hay gente que no quiera niños, les pueda molestar, pero... Para mí no es un malestar. Hoy en día la sociedad piensa que los niños tienen que comportarse bien y no pueden disfrutar de lo que tienen, o sea, de su época, de su edad y tienen que ser correctos y no, los niños son niños y no lo hacen a maldad, sino bueno, son así.
Son así, los niños son niños, están experimentando, necesitan tocarlo todo, moverse, lo que decía antes, no son unas setas y los padres tenemos que estar atentos. Es lo que nos toca. Uh-huh. No puede...
Claro, pero tú, cuando tú tienes niños, eres tú el que tienes que controlarlos. Pues claro. Yo recuerdo que cuando mi hijo era muy, muy pequeño, lloraba muchísimo. Así que yo me pasaba la vida fuera de los restaurantes. Claro. Con él, o sea, mis comidas o mis cenas eran horribles cada vez que iba fuera. La de los demás seguramente fenomenal. Y luego ya cuando estaba tranquilo, dormido, lo que fuera, ya yo entraba. Y sin embargo, yo me paso días y días en la que estoy en un restaurante y hay un niño que está berreando, pero berreando, que te está dejando los tímpanos rotos. Y sin embargo, nadie se levanta, un adulto, la abuela, el abuelo, la madre, el padre, quien fuera, y salga un poquito a que el niño se relaje. No, no, les parece como que normal, ni siquiera lo oyen, y los demás están diciendo, Dios mío, no puedo más.
Claro.
O sea, que es una cuestión de los padres y de la educación que les des.
Ahí hay dos posiciones. La posición de los padres pasotas que dicen, nada, déjalo que llore y ya está. Y luego, luego los que están evidentemente pendientes y intentan que no se cojan esos berrinches. Y luego están los que decías tú, Paula, los que directamente enchufan la tablet, que eso es otro error. Esos son padres niñofóbicos directamente que dicen, nada, toma la tablet y ya te apañas. Claro, es que es
eso es peor.
A ver, es una alternativa que para ciertos momentos determinados que digas, toma, coge un momentito el móvil, que tampoco, porque eso está ya es
más
muy recurrente últimamente. Pero ¿sí? Pero que lo tengan constantemente el móvil, ya como, dame el móvil, que encima lo piden ellos.
Sí, pero sí,
eso
sí.
Es también maleducar un poco, ¿no? Entonces esos padres que directamente hacen, pum, toma el móvil.
Bueno, es que la maternidad y la paternidad no es comodidad. Es bastante incómoda.
Claro.
Entonces, si tenemos niños, tenemos que ser padres y madres conscientes y presentes. El delegar en una canguro digital, lo que estamos haciendo es anularle cualquier tipo de desarrollo social y emocional y la creatividad. y la imaginación. O sea que cuando seamos padres, pues eso, hay que estar.
Comerás huevos, comer.
No podía ser de otra manera. Lo ha dicho Paula Phil, pues habrá que comer huevos.
Es que esa era una expresión que nunca he entendido, lo de cuando seas padre, comerás huevos.
Pues mira, a lo mejor porque en los tiempos de carencia los huevos eran muy preciados. Claro, y me consta que había familias que le dejaban el único huevo que ponía al día la gallina al más pequeño.
Ay, claro.
Era para el padre.
Y, o al pequeño. Pero esto ni la madre ni los hermanos mayores lo cataban.
Busca, busca.
Cuando seas padre o madre, comerás huevos. Otra pregunta que os quería plantear es si creéis que hay una empatía con los niños o si es al revés, o quizás sea una falta de respeto mutuo. Vamos a escuchar qué dicen en la calle. ¿Pueden pensar los adultos que la poca empatía la tienen los padres con aquellos que no son padres?
No, creo que a veces tiene que ver con un poco de egoísmo de parte de cada uno, y por eso creo que quizás deberían existir los espacios donde uno pueda ir y sepa que no hay niños y disfrutar, el que no tiene niños y los niños le molestan, y donde los niños se puedan desenvolver con todas las necesidades que tengan.
A ver, yo tengo una amiga que cuando estábamos en plena crianza, dijo, llamadme en 5 o 6 años.
No existe directamente.
Dice, vuestras conversaciones de chupetes, pañales y no sé qué, me tienen harta. Cuando ya estén más criados y se mantengan solos y sobre me volvís a llamar. Eso también se da.
Pero eso no es niñofobia, yo creo. Eso es que,
pues que no
estás fuera de lugar. Porque a mí me ha pasado cuando he estado con gente, a lo mejor algo más mayor, que tiene niños y tal, y es constantemente, ahora tengo que comprar los libros del cole, la estuche de no sé qué, el no sé cuántos, o los pañales. Y claro, ¿qué dices tú?
Nada,
nada.
¿De qué hablas?
Me acuerdo cuando iba al colegio y me compraba los cuadernos.
Mira, nosotros nos pasa a mi marido y a mí, nosotros no tenemos hijos. Y nuestros amigos, o sea, nosotros saltamos de repente de tener amigos a lo mejor de 25, 30 años de salir a cenar, o amistades de 60, 60 y tal. O sea, nos saltamos esa...
La parte de
amigos que, a ver, sobre todo para hacer planes de salir a cenar.
Claro.
La parte de amigos de 40 ahí, como nosotros, que tienen hijos. Entonces, vamos ahí saltando de generaciones.
Qué interesante, ¿no? Y qué enriquecedor.
Sí, sí. Bueno, es que además no sabes qué divertido. De hecho, tenemos unos amigos en concreto que son íntimos. Él tiene, Miguel Ángel tiene 64, espero no equivocarme, y Mary 63. Y bueno, o sea, nos divertimos que no te puedes ni imaginar.
Claro.
Sí, sí,
pues
sí.
Pues yo tengo un cuñado que es muy gracioso, que dice que bueno, que quiere mucho a sus hijos, a los de los demás, pero a él no le interesan los niños hasta que no puede discutir con ellos de filosofía.
¡Ostras!
Que hasta ese momento...
Hasta los 30.
Y luego se da lo contrario.
Nos estamos haciendo muy finos. Sí. Yo creo que tiene que cambiar un poco esto. Es el rollo de que los niños solo molestan. Los niños son nuestro futuro. Son la gente que iba a ser... Esta señora que molestaba con los niños, esos eran sus, a lo mejor los médicos que la curarán cuando sea muy mayor, o sus abogados, o la gente que pagará porque tú tengas una jubilación. Tenemos que pensar que tienen que vivir y que tiene que haber niños. O sea, esto de que es una moda que ahora no me parece la cosa más importante, y por lo menos para mí lo más bonito que he tenido en mi vida.
Pero fijaos,
respetando sobre todo que a la gente que no puede tener o no puede, es una decisión o es una cosa impuesta, pero que, y los respeto, y a la respeto sobre todo a muchas mujeres que quieren primero su trabajo y que cuando lleguen a un puesto, no sé qué, que luego a lo mejor somos un poco mayores y es más difícil tenerlos. Pero yo creo que es que para mí ni los éxitos de mi vida ni todo lo que he hecho importante se puede comparar con el haber tenido un hijo. Ojalá hubiera tenido más, que no me da tiempo. Pero
os invito a una reflexión, Sole. Observar la ciudad en la que estáis y vamos a comparar cuántos parques infantiles hay y cuántos espacios de ejercicio para personas mayores. Cada vez hay más espacios para personas mayores que para niños. Los tenemos cada vez más acotados porque es verdad que no hay necesidad. ¿Y los pisos de ahora? Yo cuando era niña, los pisos tenían mínimo 3-4 habitaciones. Ahora la gran mayoría de los pisos que se construyen tienen 2 habitaciones.
Sí.
Es muy raro encontrarte un piso de 3 habitaciones. ¿Por qué? Porque las familias han cambiado.
se tiene un hijo, se tiene dos, uno con cuatro, con dos me parece que es la media por español.
Uno
digo,
con dos.
Uno con un brazo. Te presento a mi hijo y el brazo. O sea, que sí que es una tendencia.
Pero eso también es un problema de los pisos, ¿no? Porque también hay muchos estudios, como si la gente no viviera o no durmiera, ¿no? Y solamente tienes un sitio como para dormir en un sofá. O sea, claro. Que sí, sí. O sea, la verdad es que es una tristeza que no se pueda pensar en tener sitio para niños.
Hemos salido a la calle y hemos hablado con los transeúntes de disciplina. Si es un problema de que educamos peor, entonces toleramos menos a los niños, si esta nueva generación es más rebelde, pero yo creo que al final los niños son niños. Pero a ver qué dicen en la calle.
Yo lo que creo es que el problema lo hemos generado los padres. Lo hemos generado los padres, pero venimos de unas generaciones en las cuales los padres eran muy autoritarios y nosotros siempre hemos dicho aquello de no seré como mi padre o mi madre. El problema de eso es que cuando no controlas dónde está el límite, llega un momento en el cual eres muy permisivo. Y eres tan permisivo que al final justificas cualquier acción que toman. Y por lo tanto, cuando alguien te dice algo al respecto, eres capaz de meterte con él o con esa otra persona que no llamarle la atención a tu hijo. Yo creo que es más bien desde los padres y de la forma de educarlos que hemos tenido.
Acción-reacción.
Sí, ¿no? Yo estoy de acuerdo con pues este oyente. Yo creo que ese es el problema. Sí.
Que venimos de una disciplina muy autoritaria.
Y no, somos más permisivos. A ver, yo lo he visto con mi hermana. O sea, al final la educación que han dado a mis sobrinos es muchísimo más permisiva que la que hemos tenido nosotros, sin duda.
Por encima de nuestras posibilidades.
Bueno, pero hay que encontrar cierto equilibrio, porque los niños sí que siguen necesitando límites y en esos límites se sienten seguros. No hace falta que les encierres en el cuarto oscuro, no, ni hombre, les tire claro. La zapatilla,
cierto.
¿No? Que venimos de esa época, incluso ya si pensamos en una generación anterior en la que se llamaba a los padres de usted, pero la disciplina tiene que estar. Es que un niño sin disciplina está perdido. Disciplina y cariño. No se puede decir, todo se puede decir si se sabe cómo decir.
Tiene poner límites, ¿no? Se dice.
Claro, a los padres yo creo que a veces nos faltan como recursos. Y es que nos preparamos para ser profesionales en la vida de lo que queramos, o sea, del periodismo, profesionales de, no sé, tú, Sole, te has preparado para ser actriz, cada uno ha elegido un camino, pero para ser padre no nos preparamos. Y estamos siempre improvisando, pues también hay que prepararse para ser padres, ¿no?
Y mucha gente yo creo que se siente como culpable porque, por lo que decías tú, que pasan poco tiempo con sus hijos, por tema de trabajo, porque muchas veces el trabajo te absorbe la mayoría del tiempo. Y entonces, claro, mucha gente, yo creo que a la hora de regañar o de aplicar esa disciplina, se echa como un poco para atrás porque dice, a ver, si para una hora que estoy con mi hijo, claro. ¿Cómo le voy a regañar? Luego se arrepienten. ¿No crees que puede ser eso? Porque a mí me parece, yo he visto ejemplos así... recientemente.
Sí, eso solía pasar mucho con los hombres, ¿no? Porque los padres estaban a lo mejor muchas horas trabajando y eso sí que o era la autoridad o era el que le dejaba hacer de todo. Sin embargo, la madre, que era la que bregaba todo el día, o bregábamos, pues éramos las que no hagas esto, que no sé qué, que eras como la bruja, ¿ves? la mala de la película. Y eso, pues, es una pena porque no sabes dónde está, pero siempre tiene que haber alguien, tanto tu padre o tu madre, que creo que lo tienen que ser los dos, que te pongan los límites para que no tengas cosas, para que no te metas en peligros, por lo menos.
Claro, bueno, eso por supuesto. Hemos hablado de que ya llegan las primeras bodas donde te piden que no lleves a los niños. Pues estamos también ante otro fenómeno, que es la dificultad que tienen algunas familias donde hay niños para alquilar pisos. Ya son cada vez más los anuncios de alquiler que te ponen como requisito abstenerse gente con niños para alquilar este piso. Antes ocurría con los perros, ahora con los niños. Cristina es una madre que busca piso y que se encontró más de una vez con esta respuesta.
El propietario ha optado por otras personas que encajan mejor en el perfil.
¿Qué es lo que hace Cristina que no encaje en ese perfil? ¿Por qué le ponen tantas pegas?
Estoy buscando con dos habitaciones y al tener tres hijos menores de edad me ponen quejas que no se puede entrar con tantos niños, tantas personas en un piso tan pequeño. Otro requisito que... son las nóminas, claro, tampoco como una madre con tres niños no va a poder pagar el alquiler. O comen los niños o paga el alquiler.
¿Qué explicación tiene esta realidad? ¿Es realmente niñofobia? ¿Hay algo más? Pues la respuesta está también en la nueva ley de vivienda. Emma Martínez es presidenta de la Asociación Gallega de Inmobiliarias.
Por la nueva ley de la vivienda, pues sí, las familias que pueden ser declaradas vulnerables, pues en este momento están suspendidos los desahucios y hay unos procesos de desahucio mucho más largos. Entonces, claro, la consecuencia es que los propietarios a las inmobiliarias nos dicen, bueno, preséntame varios expedientes de varias, bueno, de varios posibles inquilinos. Y es ahí cuando igual dicen, prefiero unos inquilinos con respecto a otros, no tanto por la niñofobia, sí, porque si es una familia que puede ser declarada vulnerable en caso de impago, pues es muchísimo más difícil el desahucio.
Pues ahí está, esa es la explicación. Tiene que ver también con la nueva ley de la vivienda. Es increíble, ¿qué os parece?
A ver, a mí me parece muy egoísta esto ya, pero no por... bueno, la ley de la vivienda aparte de esto, pero a ver, se presupone que hay que tener un poquito de humanidad, ¿sabes? Si tú vas a alquilar un piso y el miedo que tienes es que no te lo ocupen, que lo puedo llegar a entender, pero jolín, si es una familia vulnerable, con problemas, con niños... Pues hombre, primero está la humanidad antes que el estar pendiente de por si acaso. Que es que ni siquiera te dicen... A ver, entiendo las dos partes, pero desde luego
es difícil
que le pongan pegas a una familia para vivir,
lo que
no
está
lo
claro,
entiendo.
Laura, es que tendría que el propietario tendría que tener más garantías.
Sí,
y por otro
cierto
lado, no es responsabilidad del propietario el asistir a estas familias porque debería ser, es un problema social. Ahí debería haber unas ayudas estatales y más vivienda social. Claro. ¿No? Yo creo que...
Sí.
Y luego lo de que no te alquilen el piso por tener niños, ¿qué os parece?
Pues no, es fatal, por supuesto fatal, pero es que seguramente, aunque no lo digan, pues a lo mejor viene una persona que tiene discapacidad y tampoco lo hacen porque es porque son vulnerables, ¿no? O sea, porque esa persona, si por lo que sea deja de pagar, pues no la puedes echar. Parece ser que es por eso, claro.
Claro.
Es que no sabes quién tiene la razón ahí, porque por un lado te dices, ¿y qué hago yo? A lo mejor que tengo un piso y no puedo cobrar el alquiler, y los otros, ¿cómo no puedo yo alquilar un piso porque tengo una discapacidad o tengo niños, que es lo más normal del mundo? Pues es, la verdad es que esto es un horror todo.
Pues es un reflejo de la sociedad que estamos construyendo y que traemos a esta tertulia de chicas en esta mañana de verano, 11 de agosto. Es un tema muy serio, estamos hablando de nuestro futuro. ¿Qué queremos para nosotros? En muy pocos años nosotros vamos a ser personas muy mayores y necesitamos que haya alguien por detrás que esté empujando a que esta sociedad siga funcionando. Si queremos niños empantallados, si no queremos, si los pocos que tenemos los tenemos, o sea, si además tenemos pocos, ¿hacia dónde vamos a ir? Es un grave problema y por eso traíamos la niñofobia como tema de portada. No sé si queréis cerrar o concluir de alguna manera esto que hemos estado viendo esta mañana, porque ahora enseguida vamos a ir con lo que cuentan los oyentes.
Pues a ver, yo a modo de conclusión y reflexión es que los niños al final son nuestro futuro, como decías tú, Beatriz, es la vida, es la alegría, es todo, o sea... entiendo hasta cierto punto que haya hoteles que solo van adultos porque necesitan
espacios,
estar tranquilos o no querer ruidos, porque todos podemos hacer eso, pero bueno, hay que tener un poco de cuidado con ciertas cosas y con ciertas actitudes y actitudes que van un poquito contra los niños, la verdad.
Un poquito más de empatía, ¿no?
Sí. Total, sí. Y a ver, y aparte, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo que los niños tienen que estar en todos los sitios, pero que también al final yo creo cuando pasa esto hay que reflexionar un poco de ir por qué pasa, pues también por los padres permisivos que no dan ese toque de atención al momento y al final pues pasan estas cosas que pagamos justos por pecadores.
Ojo, que se empieza a criar desde el mismo momento que el niño está fuera, o sea que
total,
no hay que esperar a que tenga 2 o 3 años. Se educa desde que es bebé y dice, nah, si no se entera, no, ahí ya empiezas a introducir ciertos hábitos y ciertos apegos con esos niños. Sole, ¿qué nos dices?
Yo estoy completamente de acuerdo con lo que habéis dicho. O sea, los niños son lo más importante y son nuestro futuro, como habéis dicho. O sea, que hay que cuidarlos, hay que tenerlos y hay que hacer políticas seguramente para que la gente tenga niños y que la gente pueda tenerlos pues en unas casas adecuadas a ellos también. Y que bueno, y también tenemos que ver que hay muchísima gente que las que de verdad tienen niños, muchísimos niños, son la gente que viene de fuera. Así que también habrá que cuidarlos. Los que están aquí y están trabajando legalmente y que tienen muchos niños y que me parece muy bien porque, oye, es que si no, no vamos a tener un futuro nosotros como viejillos.
Eso es. Bueno, pues id pensando anécdotas relacionadas con el momento en que sacasteis el carnet de conducir, que seguro que hay muchas porque esa es la pregunta que le hemos hecho hoy a los oyentes de fin de semana.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
¿Alguna vez te has enfrentado a un cambio importante, radical en tu vida? En ocasiones no se tratan de transformaciones sencillas, dan hasta miedo. Tanto es así que nuestra primera respuesta es abandonar, tirar la toalla, rendirnos. Bueno, pues hay quien ante la dificultad se crece. Esta es la historia de un profesor de lengua cuya vida ha inspirado una película.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa más escuchado de su franja.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Te frío Don Simón, melocotón, refrescante, sin azúcar, Don Simón.
Te frío Don Simón, ahora también en lata.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Y quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Tú tienes Movistar Plus, ¿no? Déjamelo.
¿Cómo se pide?
Porfa.
No.
Va, déjamelo.
No.
Déjame el Plus, please.
Venga, vale.
Olvídate del Plus para el Plus. Ahora disfrutar de Movistar Plus es más fácil que nunca. Porque lo tienes por 9,99 al mes, seas del operador que seas.
Movistar Plus.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es. Fin de semana.
Cristina López Slichting.
COPE. Estar informado.
Es que hay música también para conducir. Tú vas por la carretera con los Beatles sonando de fondo y como que todo te parece un videoclip. Bueno, ¿cuántos años aquí? Todas las presentes. Tenemos carnet, ¿no?
Sí, sí.
¿Sole? Yo sí.
Tú también.
Yo sí, me encanta conducir.
¿Recordáis vuestro examen de conducir?
Hombre.
Sí, eso claro. Yo creo que no se olvida nunca.
No.
Yo de las mayores alegrías, cuando te dan el aprobado es como wow.
A mí lo que más me gustó es después de aprobar que mi padre fue muy generoso y me tenía un Ibiza ahí del año no sé qué, súper viejito, pero puesto en la puerta porque dijo, si no conduces desde el primer día, no vas a cogerle miedo.
Totalmente.
Súper importante. Y llegó mi hermano y dice... Todavía no está preparada para conducir, pero ¿cómo no va a estar preparada? Y dice, no, hasta que no haga mi examen, esta niña no sale con el coche de solas. Y me llevó por las 7 revueltas de la Sierra del Guadarrama con mi sobrino, que era un crío de 6 años atrás. ¿Y cómo se durmió? Dice, has pasado la prueba, tu sobrino se ha dormido.
Esa era la prueba.
Si no, lo mismo no conduzco por culpa de mi hermano, aún teniendo carné. En fin, que siempre pasan cosas.
Buah, yo el día que me saqué el carné de conducir, que os lo he contado antes, era el día de mi cumpleaños, luego tenía excursión del instituto en Madrid, veníamos aquí a Madrid de excursión, y luego cuando volví de la excursión también tenía mi coche ya preparado, y desde ese día... Hasta hoy, vamos, no ha habido día, yo creo que no haya cogido el coche, pero igual, el día que me tuve que venir aquí a Madrid a estudiar, cogí el coche, me vine, me dijo mi madre, ¡hala, a Madrid! con el coche,
tira, tira, tira. Bueno, es que yo tengo una tía, que os he hablado antes de ella, tiene, no sé, 86, 87, por ahí anda. Se sacó el carnet, no condujo en su vida. De hecho, lo iba a renovar, bueno, creo que lo ha dejado de renovar hace, pues no sé si 4 o 5 años.
Mucha
en
gente.
La vida cogió un coche, que decíamos, uy, los puntos.
No lo cuentes.
Eso
no se cuenta.
Tía, me voy a quedar con unos puntos tuyos.
Pero es verdad, no cogió un coche en la vida.
Fíjate, por sí. Eso es importante que si te sacas el carnet de conducir, tu hijo, tu nieto se saque el carnet de conducir, que salgan sí. a la carretera, que salgan con precaución. Además, ellos son los primeros que van a tener cierta prudencia y ciertos miedos que luego van atenuándose, ¿no? Con el paso del tiempo, por la confianza que se adquiere cuando estás detrás del volante. Porque si no, le pasa como a la tía de Pau Phil, que no coge el coche.
Pero es que fíjate antes la cantidad de mujeres que les gustaba y que no podían. Porque no sé si sabéis que hace no muchos, muchos años las mujeres no se podían sacar el carnet por su cuenta. Necesitaban la autorización del marido o de los padres.
Cierto, muy fuerte.
Y la primera mujer que se sacó el carnet en España, no sé si lo sabéis, y fue en 1904, fue Emilia Pardo Bazán.
¡Ole!
Que era escritora y nacida en la Coruña, sí. como sabéis, sí. y que tenía ya en ese momento 53 años. Y bueno, todavía no se sacaba carne porque las mujeres no podían sacarse el carne. La primera mujer que tuvo carne en 1925 se llamaba Catalina García González y que también fue la primera que condujo un autobús. O sea, que es que esas cosas parecen de hace 1000 años, pero es que las mujeres ahora tenemos casi todas carne de conducir, bueno, las que nos ha apetecido sí. Sacárnoslo, pero es una cosa muy, 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 muy diferente lo que vivían nuestras abuelas y nuestras madres.
Mi madre tiene el carnet de autobús.
Fíjate. Anda, qué bonito.
Claro. Bueno, y de hecho en la empresa cada vez, porque mis padres tienen una empresa de autobuses, cada vez hay más conductoras, cada vez hay más. Ya, bueno, de hecho creo que son un número muy igual al de conductores, o sea, que es que...
Qué bueno.
Eso es,
mi madre también fue
que está muy bien.
De las que se lo sacó tardía, o sea, de hecho cuando nací yo, que yo nací en el 80, pues ella se lo debió sacar en el 82, y es que fue muy gracioso porque ella se lo sacó en Cuenca, que vivimos allí en un pueblecito, en el mismo de Laura, y bueno, ella dijo que se lo sacaba, y además mi madre de si algo quiere tal, eso sí, le costó algún jamón que otro, porque mi madre era la que iba de regalar un jamón a ver si caía el carnet de conducir, hasta que se dio cuenta que eso no valía para nada. Pero claro, el examinador es que era muy gracioso, porque en aquella época no salías por la ciudad, sino que te examinabas en un circuito. Entonces su profesor le decía, Conchita, tú no te preocupes, que tú cuando llegues al cardo metes tercera, y le decía, pero don Lorenzo, que cuando yo me vaya a examinar, el cardo se ha secado y ya no sé dónde tengo que meter tercera.
No reconozco el cardo.
Claro. Y bueno, pero fíjate, mi madre a día de hoy, 80 años, y sigue recorriéndose, vamos, se va de Cuenca, de Villares del Saz a Madrid por la autovía, vamos, se recorre toda España con su coche.
La independencia sí, que nos da, el poder conducir.
Yo estoy deseando que escuchéis a esta oyente que nos ha recordado, nos ha compartido esta anécdota.
Muy buenos días a todos. Pues mi anécdota con el carnet de conducir me va a durar toda la vida, porque nos fuimos a sacar el carnet mi hermana y yo, nada más cumplir yo los 18 años. Y bueno, no solo me llevé el carnet de conducir, sino que también me llevé al profesor de autoescuela. Actualmente estamos casados, llevamos 17 años ya de matrimonio y tenemos una hija de 16 años.
¡Oh!
Pues eso era.
¡Uy, qué historia,
qué lechazo!
Me ha encantado. ¿Sí? Además, es un sitio curioso para ligar, ¿verdad?
Sí, porque es muy íntimo.
Sí, no lo sé, o sea, no se me ocurre cuando estás ahí atacado de los nervios. Meta usted primera, segunda, tercera, yo qué sé.
Y encima, que te estás enamorando, o sea, todavía la cabeza más a por uvas.
Efectivamente, o sea, el cerebro está ahí haciendo
cosas. Si el milagro es que hayan salido bien y tenga el carnet.
Efectivamente, me parece alucinante, alucinante. Yo tengo mucho cariño, yo reconozco que yo no me quería sacar el carnet, yo era muy miedosa, yo no me veía capaz de conducir, pero mis padres me dijeron, te lo tienes que sacar. O sea, aunque sea por si un día hay una emergencia y tienes que conducir o lo que sea. Jolín, pues me encantó. Yo me lo... insegurísima, yo iba en el coche aterrada, que el profesor me decía que confíes en ti, Ricardo, todavía me acuerdo, que confíes en ti. Lo aprobé a la primera, que
vamos, muy bien,
sí, y ahora me encanta conducir. Yo reconozco Pero ya os digo, yo no me lo quería sacar. Yo decía, yo en una autopista adelantando un camión, vamos.
Oye.
No, no.
Bueno, a mí, yo
pues
creo
yo
que
sí me lo quería sacar, pero la verdad es que tuve que esperar no sé cuántos años. Y me encantaba conducir, pero no, no, bueno, ni tenía dinero, ni tenía coche. Así que no me lo sacaba. Pero bueno, ya al final sí me fui a examinar y topé con una mujer con una cara de, fíjate que eran poquísimas las examinadoras que había, pero y que tenía una cara de malas puntas que según le veía y me dijo, esta me catea. Y me cateó. Además, por lo típico, esto que no lo podías, no podías decir nada. Es que no había mirado el retrovisor muy evidentemente. Digo,
ay,
vaya.
Sí. Pues,
total, que me cateó. Y así que la siguiente vez que fui, que había un chico, que bueno, tal, y justo en ese momento se me cala el coche en un stop y dije, ala, venga, ya, otra vez que me han pateado, así que dije, le dije con toda mi cara, esto pasa en las mejores familias. Porque vio que tenía, que ya estaba tranquila y que bueno, que estaba conduciendo.
Claro.
Así, al final me fui con mi cara.
Muy bien.
En coche, o sea que yo estuve durante bastante tiempo que alguien me dejaba por ahí una cafetera y yo la cogía, pero es que en principio no tenía coche porque no tenía posibles para tener coche. Sin embargo, cuando era más jovencita, pues ¿sí? yo me ponía al lado de quien fuera, un amigo mío, encima le llamaban el loco, que tenía un 2 caballos y yo me ponía al lado y él conducía por un lado y ya le iba metiendo las marchas.
Pisa el embrague.
No sabía llevar, pero las marchas del 2 caballos las sé perfectamente.
Más mensajes que nos han llegado.
Yo me saqué el carnet a los 57 años por causa mayor. No me quedó más remedio. Y el teórico me lo saqué a la primera, el práctico a la tercera. Pero bueno, que estoy encantada. Sé que era mayor. Soy mayor, pero es lo mejor que he podido hacer. No dependo de mis hijos, no dependo de nadie.
Fíjate,
nunca
que no
es tarde.
Ahí está.
Nunca es tarde. Sí, sí, sí. Os voy a dar un dato muy curioso, y es que este año se hizo un estudio y decía que solo un 58% de los jóvenes nacidos a partir de 1995 tiene carné de conducir frente a los baby boomers, que es el 81%. Cada vez menos jóvenes quieren el coche porque tienen otras maneras de desplazarse. Y también por lo caro que supone mantener un coche.
Claro. Eso pasa. Y además, a veces ya con estas medidas que se están tomando en las ciudades de restricción, dices...
No necesitas el coche.
Claro, dices, es que al final me compensa cogerme autobús, el metro, el tren o lo que sea. Si
el
final...
tren no, últimamente el tren no.
Cercanías.
Ni lejanías.
No, ni lejanías.
Eso. Pero bueno, la vida, no pasa nada. Pero esto de los carnes de conducir, hay mucha gente que tiene... Que es que ni siquiera va a sacarse el día del examen, va a sacárselo y hay gente que no se puede
más.
No, pero aparte que no lo coge más, pero es que no puede, o sea, hay gente que va, ve el coche, se bloquea y dice no. Yo tengo una conocida que le temblaba tanto la pierna que ¿sí? no hizo el carnet,
no pudo,
o sea, que no hizo el examen, no pudo,
que no podía.
Claro, de los nervios.
Una terapia antichoque.
Lo que decimos que los nervios te juegan una mala pasada. Es que no.
No sé si habéis visto lo que contaba Antonio Gala, que además hay una cosa que se lo contaba a Quintero, que era precioso, que él lo había intentado no sé cuántas veces y que le habían echado de todos los sitios porque decía, usted jamás va a conducir. Y se iba a otro sitio y le daba en clase y decía, jamás va a conducir. Y él, venga, que no, que sí, que él quería conducir y que quería conducir. Hasta que un amigo suyo, que era director de cine, dijo, venga, te dejo a mi coche, vamos, y terminaron en una fuente. Hijo, pues tenían razón, jamás vas a poder conducir.
Era un peligro, ostras.
Todo el que no se lo saca acaba en Cuenca.
Ah, oye, bueno, eso es
entonces,
verdad.
En Cuenca hay que ir mirando. Cuando vamos por la calle tenemos que ir mirando por los lados diciendo, a ver,
es que
a mí, una L.
Que me cuenten que en una semana ¿te sacas el carnet de conducir?
No,
o
hay gente que no,
no,
¿verdad, Paloma?
No, yo tengo una persona muy cercana en mi entorno que está en ello. Llevamos ya... Vamos a por el tercer intento.
No quieren ni contarlo.
Porque realmente tienes que estudiar, porque aunque sea una semana, pero será un intensivo de que tienes que hincar codos o por lo menos el teórico.
Siete horas al día dándole clase durante 4 o 5 días y ya después lo que hacen es que te dan en 5 días, te dan varias clases. 15 horas creo que son, me imagino que según la autoescuela. Pero como dice Lau, realmente vas ahí y son todo coches de autoescuela. Ahora bien, que no es tan fácil, ¿eh? Que aquí está, no, en Cuenca es más fácil.
Que el mito,
no,
nada.
Es así.
Es como en todos los sitios.
A ver, ¿cuál es el secreto de Cuenca? Porque yo siempre he oído que había que irse a Cuenca a sacarse el carnet de conducir.
Pues claro, que te dan la opción de sacarte en una semana el teórico, en una semana el práctico. Y entonces en dos semanas...
Pero eso te lo darán en todos los sitios. La opción, no, pero vamos a ver, es una ciudad tranquila que tiene un tráfico más fluido.
A ver, es que cuesta menos. No es irte a Segovia, que si te toca examinarte en Segovia con esas cuestas y esas calles estrechas, te quieren morir.
Claro, cuesta menos.
En Móstoles no es fácil tampoco con esas rotondas, que no sabes por dónde meterte.
Esa rotonda que hay según sales de la DGT.
Ahí ya, suspendido.
5 o 6 carriles, te coja usted la salida a la izquierda y tú dices, santo Dios, esto es una autopista. O sea, tremendo. Yo creo que da tiempo a escuchar alguno más. Sí. Venga.
El día que me presenté al examen práctico, pues ese día ya se puso la ley de 20 minutos mínimo en el coche. Pues nada, hice todo bien, después de muchas prácticas hechas en la autoescuela, pues hice todo bien y detrás iba el profesor leyendo el periódico, el de tráfico, y ¿qué pasa? Cuando dice el aparque a la derecha, pues aparco, pero como el coche de la autoescuela tiene la L detrás, venía un taxista detrás y por ver la L tocó un pitazo. Uy, ¿qué pasó? Profesor, entre que estaba leyendo el periódico y que no atendió lo que había pasado, dice reanude la marcha y me tuvo otros 20 minutos en carretera.
40 minutos de examen de conducir.
O sea, ahí la gota cayéndole al pobre hombre.
Historias sudando ya por todos los poros. Diría, por favor, que acabe esto.
Bueno, también están las historias de quien sale del centro de examinarse, ya la lía en la primera y dice, vuelva otra para atrás. Y según has salido, vuelve, no llegas a los 20 minutos.
Una amiga mía no llegó a salir del centro, porque iba todo recto, ¿no? Como es lo típico que dicen, continúe recto hasta que yo le indique lo contrario. Entonces ya iba recto y ve un prohibido, pero que era un prohibido... No te voy a decir, bueno, un prohibido particular.
Si era un prohibido, era sí, prohibido. Pero,
como una catedral.
Solo coches de autoescuela o algo así, ¿no? Y entonces ella le preguntó, ¿yo continúo? Y él le dijo, ¿continúo este? Ella continuó, dice, fueron 20 metros, atravesé y dijo, ya está, baje para el motor, baje la marcha, está suspendido. Y ella, pero si me ha dicho usted que continúe. O sea,
pero claro, le decía que continuase, pero no por ahí.
Sí, la verdad es que...
Claro,
pero claro,
si
te traicionan los nervios. Sí. Ves solo coches de autoescuela.
Que dice que hay gente que les abducen las columnas. Pero de columna van directos.
Es que estaba en medio, ¿no?
Tenía un imán la columna.
Claro.
Se mueven, queridas. Oye, mira, 9 minutos para la una. Es la hora del aperitivo y la hora de pensar que vamos a cocinar, Paula.
Qué hambre, ¿verdad? Bueno, pues hoy traigo una receta. ¿Cuántos amantes hay por aquí de la ensalada César?
Yo soy muy fan.
¿Ves? Mi marido también. Pues fíjate que yo no nunca
Miguel
la suelo...
también.
A Miguel le encanta, de las pocas ensaladas que le gustan.
Sí, hombre, claro. Mira, que le va a gustar
el pollo frito.
Sí, claro, es eso. Yo sí, es verdad que la siempre la tengo un poco manía por eso, porque va siempre como muy potente, muy cargada. Pero hoy os voy a traer una manera... diferente, porque es como deconstruida y pues os vais a poder comer con la mano.
Uy, qué rico.
Y además pues mucho más saludable.
Va.
Venga, ingredientes para 4 personas.
A ver.
Vamos a necesitar 4 filetes de pechuga de pollo, un poquito de sal y pimienta al gusto, un huevo y 2 tazas de proteína de guisante. A ver, yo, como sabéis, soy sensible al gluten, entonces uso la proteína de guisante, que es como una soja texturizada, que es maravillosa porque quedan los rebozados súper crujientes. Pero bueno, el que no tenga en casa, pues puede usar copos de maíz triturados o pan
rallado.
Eso está
buenísimo, con copos de maíz.
Es que además queda súper crujiente. Ahí los machacas, papá, con un morterito y para rebozar cualquier cosa quedan muy ricos.
¿Cuántas cucharadillas has dicho?
Dos tazas.
Dos tazas. Ah, eso,
ojo.
Vamos, os voy a decir primero cómo vamos a hacer el pollo y luego ya vamos con en lo que es la ensalada. Lo que tenemos que hacer es salpimentar los filetes de pollo, los pasamos por huevo batido y por la proteína de guisante. Y de ahí una de dos, yo los he hecho en freidora de aire, ¿vale? Que el que tenga, pues es simplemente programarla 12 minutos a 180 grados y a mitad de tiempo hay que darle la vuelta, pulverizándole, eso sí, siempre con un poquito de aceite de oliva virgen extra. El que no los puede hacer al horno, lo que pasa que en el horno, si lo enciendes, pues puedes morir de las calorías que metes en casa.
No es el momento.
Y si no, pues nada, una sartencita con un poco de aceite de oliva virgen extra, lo hacemos frío. No está tal, pero va a quedar muy rico igualmente. O sea que aquí opciones para todos.
Vale.
Mientras se están haciendo nuestros filetes, lo que vamos a preparar es la ensalada. Vamos a necesitar una lechuga, un yogur griego, una cucharada pequeña de mostaza en grano, una taza de parmesano rallado o queso manchego curado, 5 o 6 anchoas picadas bien finitas,
qué ricas,
un poquito de pimienta, zumo de un limón, y 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Esta salsa está de llorar. ¡Qué hambre! Bueno, primero que tenemos que hacer es limpiar bien la lechuga, ¿vale? Que yo lo hago en casa con un poquito de agua, lejía alimentaria, tal, la escurrimos bien y la cortamos bien finita y la ponemos en un bol. A continuación vamos a hacer la salsa, ¿vale? Que la salsa es tan sencillo como poner en un bol todos los ingredientes. El yogur griego, la cucharada de mostaza en grano, yo uso en grano, pero bueno, si es mostaza normal, el queso parmesano lo rallamos, las anchoas bien picadas finitas, el zumo de limón y aceite de oliva virgen extra, y lo que hacemos es mezclarlo todo bien. Y una vez que está bien mezclado, lo volcamos sobre la lechuga. Vale. Mezclamos bien, bien. Y ahora el emplatado y la manera de comerse, aquí esta ensalada, es poner el filete de pollo, ¿vale? Así en una bandejita los ponemos todos y la lechuga la ponemos encima del filete de pollo. Y esto directamente lo coges con la mano a modo de tosta. Bueno, te puedes comer con cuchillo y tenedor, pero esto si te lo comes con la mano y si luego te chupas los dedos, pues no te cuento cómo está mejor.
Tengo que decir que me encanta que cuando Paufil está contando la receta, la cuenta con
es
una
que
ilusión.
Lo vivo.
Sí,
yo lo
se
estoy
le va
viendo
la cara.
Es que, mira, esta ensalada de hecho la grabé. Estaba mi hermana Natalia en casa, la publiqué hace poco, pero la grabé y estaba Natalia en casa y justo yo me estaba grabando el vídeo comiendo, haciendo tal. Y claro, según corto, digo, Natalia, digo, pruébalo. Digo, no, o sea, era a las 10 de la mañana, pero tía, ahora apoyo, digo, pruébalo. Y bueno, o sea, terminamos las dos desayunando en sala de acceso.
Ligerito.
Porque está, y es que además el pollo queda muy crujientito, depende cómo lo hagas, pero si lo haces en freidora de aire con un rebozado o con los copos de maíz o con la proteína de guisante, queda súper crujiente y es como, vamos, un manjar.
¿Y ahora qué hacemos? Que nos queda una hora de programa y yo lo que estoy deseando es hincarle el diente a cualquier cosa, pero esta ensalada más.
Y esto, por ejemplo, para ¿lo ves para aperitivo, para primer plato, para
pues,
cenita?
Esto te lo puedes tomar para una cenita como plato único. Ah, se me ha olvidado. Luego ya una vez que los has montado, si ya le rayas un poquito de quesito por encima, le das ahí ese toquecito extra de queso. Y para una cena, tú llegas a casa, te lo haces el que tenga freidora, el que no tal, los empanas, cortas la lechuguita, la salsa que tardas en hacerla, nada.
Tan rico.
Y tienes una idea, vamos, maravillosa.
Qué gusto.
Pues oye.
Tienes proteína, verdurita, hidratos, tiene de todo, súper completa.
Pues ya sabemos, esta es la receta que tenemos de Paufil, que podemos verla también en su perfil de Instagram. ¿Cómo te encontramos?
Como Paufil, Paufel.
Paufel.
Como me quieran llamar, pero que me llamen.
Sole Mayol, muchísimas gracias, un gran besazo.
Y gracias,
disfruta, Sole.
Y chicas, aún nos queda una horita de programa.
Aquí estamos.
Y qué interesante. Ojo, que va a ser una hora de cine. No digo más.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Si no querías caldo...
Sin violencia, ¿eh?
Toma 3 tazas.
Seré breve.
Programa triple de Jean-Claude Van Damme.
Seguro que eres el centro de esto.
Sí.
Águila Negra, Lionheart, el luchador, y Soldado Universal, el retorno. 3 de Van Damme.
Vamos.
El domingo a las 9:45 de la noche, en 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
Uma
Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Es la una, son las 12 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Slick.